República Argentina y aquí en la ciudad de Posadas con una temperatura fresca en esta mañana, 13 grados una décima, con pronóstico de buen tiempo para los próximos días. Hoy va a empezar a mejorar desde la siesta. Vamos a tener ya un viernes con buen tiempo y un sábado al aparecer también con temperatura que ya va a ir en ascenso. Lo decíamos hace un rato, íbamos a tener la presencia aquí en los estudios de Radio Libertad del ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional y precandidato a senador Maurice Clos. También está con nosotros para realizar la entrevista Marcelo Almada, así que el saludo para los dos. Maurice Clos, buen día, ¿cómo le va?
Muchas gracias por recibirnos, por permitirme a partir de esta radio llegar a casi toda la provincia.
Exacto.
De manera que ese agradecimiento también me permite saludar a la audiencia de Posada, de Oberá, del Dorado y de todo el Alto Uruguay, Misionero, uh-huh, Pozo Azul, Andresito, cada uno de los pueblos que nos están escuchando.
Marcelo, bueno, buen día.
Buen día y buen día también, Clos. La primer pregunta de este reportaje es un poco, nos gustaría tener su visión del contexto actual. Usted está recorriendo, siempre lo hace, pero además ahora en campaña, toda la provincia, y el recorrido a toda la provincia le da una lectura muy fina de lo que la gente está demandando. ¿Y cómo estamos en cuanto a esa demanda de la gente con respecto a las políticas nacionales? ¿Cómo está el país y la provincia hoy?
El argentino votó un cambio y tenía expectativas de que ese cambio iba a ser un cambio para mejor. Lo que siento es que el misionero hoy se da cuenta que ese cambio, por lo menos para Misiones, no fue para mejor. Y se siente, de alguna manera, en un estado de angustia. El misionero como que está preocupado y temeroso de perder derechos. Se siente inseguro. Sabe que han venido ajustes, sabe que se vienen más ajustes y tiene miedo a perder el trabajo, el empleado de comercio posadeño, tiene miedo a que no le manden el Fondo Especial del Tabaco, el tabacalero misionero, y no se pueda atender porque la obra social no le presta el servicio. Tiene miedo el joven que no engancha al progresar, que no le actualizan los montos. El jubilado sufre y tiene miedo de que le corten los medicamentos. Le cuesta entender por qué el sanatorio donde se atendió toda la vida hoy no la atiende más. Tiene temor el pensionado de perder la pensión. Es decir, es que hay como una situación donde el pueblo cambió, tiene esperanzas, quiere que le vaya bien a la Argentina, pero ve que las cosas que ocurren en realidad, todas tienen cara de ajuste, uh-huh, y todas tienen cara de un Estado que se retira, que deja de atender las cosas, y eso genera una sensación de angustia y de reflexión. Y me parece que en eso, nosotros como espacio político, como proyecto Bien Misionero, tenemos una enorme responsabilidad de defender los intereses de los misioneros y de evitar que esa sensación de angustia se transforme en una continuidad de pérdida de derechos.
Bueno, la segunda pregunta en parte la contestó, que tiene que ver, este es el contexto, el diagnóstico actual, es hacia dónde cree usted que va a ir la cosa, y segundo, ¿qué es lo que habría que hacer para mejorar esta situación que acaba de describir?
En lo que habría que hacer, no lo puedo definir yo, el argentino le votó a Macri hasta el 2019, y va a terminar su gobierno y ojalá que lo haga bien. Lo que a nosotros nos toca es ayudarle a gobernar, pero poniéndole los límites, los controles que sean necesarios. Eso toca hacer. Eso nos toca a nosotros. ¿Hacia dónde va? La economía no reaccionó, por lo menos en Misiones. La economía tiene ganadores concretos, que es el sector sojero, del girasol, del trigo, del maíz, de la pampa húmeda, el sector financiero, la timba financiera, pero el que trabaja y el que produce emisiones no tiene beneficios. Pese a todo esto, el gobierno no controla ni el déficit, se sigue endeudando y no controla la inflación. ¿Hacia dónde va el gobierno? Hacia más ajuste. Y el ajuste, como el presupuesto nacional está tan concentrado en el ANSES y en el PAMI, básicamente, el ajuste tiene cara de tercera edad y de juventud.
Van a cortar por ahí.
Van a cortar por ahí. Entonces, la juventud y la tercera edad tiene que saber que si no hay un freno a estas políticas de ajuste, los que más van a sufrir, porque son los que más parte se llevan del presupuesto nacional, van a ser ellos. Bueno, y es ahí donde tenemos que estar nosotros.
Justamente, Clos, hay un proyecto del cual habló el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, pero que después, ante la repercusión negativa, el gobierno salió a decir que no hay nada concreto, que es el de reforma jubilatoria, básicamente elevar la edad de jubilación. ¿Es parte del plan de ajuste hacia el adulto mayor del cual usted habla?
De cada 100 pesos que administra el gobierno nacional, en torno a 57 se los lleva el ANSES. Muchos de esos son jubilaciones. Uh-huh. Después un 5 se iba al PAMI. Por ahí van a ajustar. No es que ya ajustaron ya. No hace falta que yo le cuente a alguien que me está escuchando y que es jubilado, que no tiene la misma cobertura de medicamentos uh-huh. que tenía antes. Uh-huh. Ese fue el cambio. Menos medicamentos, menos sanatorios prestando servicios.
Hoy se van a Corrientes, tienen que ir a Corrientes a atenderse.
Entonces, menos silla de rueda. Mientras criticaron silla de rueda, las escondieron y judicializaron, mucha gente se quedó acá sin recibirlas. Un problema que antes no se escuchaba. Eso, me parece a mí, que es lo que de alguna manera está motivando que la gente se replantee para dónde fue el cambio. Y ese cambio me parece que no fue satisfactorio. ¿Para dónde va a seguir la cosa? En rigor de verdad, yo creo que viene por más ajuste. Estoy convencido.
Bueno, la luz aumenta a fin de año.
Tarifa le iba a preguntar justamente.
Sí, también es cierto que ahí hay que reconocer, porque yo siempre digo, si después de tener 8 años de gobernador voy a trabajar en política y voy a estar en un medio de prensa para decir todo lo que la gente quiere escuchar, me parece que no es lo bueno. Las tarifas estaban atrasadas. Y un país con déficit fiscal como el que tenemos y que no arranca la producción, lo peor que puede seguir haciendo es subsidiar el consumo indiscriminado. Porque vos subsidiás un consumo y la gente no gasta luz, sino que mal gasta luz. Y eso es grave, porque la crisis energética es internacional. Generar energía es caro en el mundo. Entonces, está claro de que esto es probable que va a venir. No sería el ajuste, que seguramente va a venir, que a mí más me preocupa. Pero imagínate si, aparte que vos sos un jubilado,
Te recortan
los medicamentos, uh-huh. te hacen ir a atenderte a Corriente y te suben la luz. El combo es letal.
¿Y qué pienso? ¿Cómo ve usted, o cómo analiza, o simplemente lo ve como una anécdota de campaña? Porque el presidente está claramente en campaña, vino acá, se fue a Córdoba, está recorriendo.
Está bien que lo haga, muy bien.
Pero está bien, pero que dice que todos los días hay mejoras de la economía, que cada tantos segundos hay un nuevo crédito hipotecario, es decir, un discurso absolutamente distinto del que está diciendo usted y describiendo usted, y también lo hace María Eugenia Vidal, es decir...
A ver, yo digo sobre datos objetivos, La economía está creciendo. Ponele que yo te acepte los 2 últimos meses. Pero está recuperando los niveles del 2015. Nos comimos 2 años de crecimiento. El crecimiento de un país se mide por el PBI per cápita, es decir, el conjunto de lo que produce el país dividido la cantidad de habitantes. Medido de esa forma, Argentina está igual que en el 2011, porque vamos a convenir que los últimos años del gobierno de Cristina tampoco se creció a buen ritmo. Uh-huh. Ahora, cuando el presidente dice que la economía crece, lo dice amparado por datos de dos o tres agregados económicos. Claro que crece con 137 mil millones de toneladas del esquema oleaginoso. Ahí creció, no hay duda. Ahora eso derramó, mejoró la calidad de vida de un asalariado del conurbano bonaerense. Mejoró la realidad de un aserradero del Alto Paraná Misionero. Mejoró la vida de un tabacalero. ¿Movió el comercio de Posadas? No. Cuando uno dice que otra cosa creció, creció la construcción. Sí, de asfalto. No está mal, ¿eh? No estoy criticando. Ninguna de las dos cosas critico, sino que observo que el crecimiento es centralizado. Acá están generando crecimiento del sector financiero, que se está llevando plata con pala de todo el pueblo argentino, el sector agroexportador oleaginoso y el sector de la construcción más concentrado, que es el del asfalto. En la provincia de Misiones y en todo el país, el Estado Nacional paralizó prácticamente todas las obras, excepto el asfalto. Gracias a Dios. Peor hubiera sido que paralice todo. No nos dio una sola obra nueva. Pero las obras que continúan son, todas conseguimos e iniciamos nosotros. La autovía sigue funcionando. La ruta 8 sigue funcionando. Ahora, las viviendas se pararon.
Y ese tiene un impacto laboral mucho más importante.
Ayer estaban Apóstoles. Y un chico me decía, mire, yo ahora soy comerciante. Porque hace unos años, dice, yo era constructor. Yo era el que hacía lo mejor vivir acá en Apóstoles. El mejor vivir era un plan nacional que nos mandaba plata a las provincias para reformar el núcleo húmedo y un par de habitaciones de todas las viviendas. Uh-huh. Que tuvo un enorme éxito y que generaba empleo. Ese Estado se retiró. Entonces, es ahí donde yo quiero de que el argentino y el misionero no se coma el verso del gran número nacional, sino que cada uno mire cómo estamos nosotros. ¿A usted le sirve que la Argentina crezca con Misiones afuera?
Sin duda que
no. ¿A usted le sirve que Argentina crezca con Posadas y los comercios afuera? ¿Con los aserraderos que laburaban tres turnos primero, después dos, ahora no pueden laburar ni un solo turno porque perdieron competitividad externa y mercado interno? ¿Te sirve que te muestren grandes números de créditos hipotecarios cuando acá se discontinuaron los planes de vivienda porque no nos mandan más plata? No te sirve.
Justamente con los créditos hipotecarios, Clos, porque el gobierno hace mucho hincapié, el gobierno nacional, en eso, diciendo que es la solución al problema habitacional. Hace algunos días se entrevistaba algún funcionario del área y decía, sí, sale un poquito más que pagar un alquiler. ¿Y cuánto? 18 mil pesos por mes del crédito, digamos, por, no sé, 20, 30 años. Me parece que un gran número, la mayoría de los misioneros quedan afuera de ese salario. No sé qué piensa usted, digo, porque una casa de Liproda, hoy daría, creo que la más cara es 2.500, no sé.
Daría para horas de debate, apasionante debate. Nosotros implementamos un modelo que dio muchísimas soluciones habitacionales. Ahora, yo no sé si el pueblo valora esas cosas. Días pasados estuve en una reunión y alguien decía, pero la cuota de Liproda es carísima. Entonces vos decís, nosotros entregamos miles de viviendas, pero miles en toda la provincia. Y que el que recibió no valore que hay un Estado completo, una sociedad completa, que le permite ser dueño de una casa por una cuota aunque sea de 3.000 pesos.
Claro, y que no valore el nivel de la cuota.
Que no valore, al contrario, que diga que es caro. Sí. ¿Sabés lo que te hace pensar? Que este gobierno nacional tiene razón en eso. Porque en definitiva, cuando vos subsidiás y haces una vivienda, como hicimos nosotros de a miles, a nosotros nos están escuchando miles de personas que recibieron una vivienda en nuestro gobierno. Ahora, ni así están conformes. Entonces, ¿qué te dice este gobierno? Este gobierno te dice que el modelo hipotecario argentino tiene muchísimo para crecer. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque la incidencia del modelo hipotecario en un país, ¿vos sabés cómo se mide? Se saca un ratio que es la relación entre la cantidad de créditos hipotecarios tomados y el PBI del país. En la Argentina, eso hoy no supera el 2%. No llega, ponele, está en un dígito. Cuando en otros países llega a estar cerca del 100%. Y en países cercanos a nosotros, como Chile, está cerca del 20%. Entonces, el sistema del UBA que inventó este gobierno nacional no está tan mal. Entiéndase que cuando yo hablo, intento de ser duro en los conceptos que creo que el gobierno nacional está mal, pero también creo que de la otra forma como veníamos, regalando casas a algunos pocos, y que esos pocos, cuando pagan una cuota menos que un alquiler, todavía no valoran, nunca íbamos a resolver el problema de la vivienda. Este camino que está planteando el gobierno probablemente sea el que, si continúa en el largo plazo, puede llegar a dar una solución. Por ejemplo, tomás $1,000,000 y el gobierno te condona 200,000 y ahí te aplica el crédito. Un tema para discutir. Días pasados tenía una... ando muy afónico porque tengo muchísimas charlas, mano a mano, muy, muy chicas. Y me contaba un señor que había hablado con un amigo suyo, profesor universitario de Alemania, y que tiene un sueldo entre 3.500 y 4.000 euros por mes, para hablar a troco de hoy, 70.000 pesos, y que este hombre le dijo que con ese sueldo en Alemania él jamás va a ser propietario. Jamás.
Ya sabe que con esa plata
ya sabe
nunca.
Que con esa plata nunca va a ser propietario. Viene tampoco un poco a la definición de qué Estado queremos, ¿sí? Que me parece que es la charla que se merece la Argentina. La Argentina merece un acuerdo que en este caso no debe ser político, sino fiscal. Un nuevo acuerdo fiscal de definir qué tipo de Estado queremos, qué servicios vamos a prestar y qué impuestos vamos a cobrar y cómo vamos a repartir esa plata entre nación, provincia y municipio. Porque si no, nos pasamos en esta situación compleja donde debatimos todo el día que el Estado me tiene que dar cada vez más cosas, pero por el otro lado puteamos porque tenemos que pagar cada vez más impuestos. Y la verdad que, por lo menos en los últimos años, por lo menos esto está haciendo que la economía no esté creciendo. Entonces, me parece que esa discusión de fondo hay que darla.
Hay varias discusiones que lamentablemente, al menos hasta ahora, no aparecen en el debate profundo, ¿no? Y donde está esta visión, está la otra visión de un Estado liberando todo el mercado, bueno, que el mercado vaya manejando en algunas cosas. Esa daría la impresión de que ocurre aquí en Posadas, por ejemplo, con el tema de las asimetrías, es decir, van pasando los meses. Hoy hay un esfuerzo de todo el comercio posadeño, por ejemplo, con la municipalidad, incluso el Ministerio de Turismo, buscando algún tipo de gancho para que la gente consuma acá, pero todos los días nosotros en el lugar que estamos, la gente lo sabe, lo contamos siempre, vemos el puente y es todos los días lleno el puente hacia Paraguay. ¿Cuál es su visión ahí con respecto y para la ciudad de Posadas?
Lo digo desde la más profunda sinceridad. Estoy muy preocupado, muy, muy preocupado. Porque esto ya vivió la provincia de Misiones, ya lo vivió Posadas, ya lo vivió San Javier, ya lo vivió Iguazú. A finales de los 70 y a principios de los 80, a finales de los 90, y lo vive ahora. Y esto va a terminar mal. Esto es lo que hay que explicarle hasta el hartazgo al gobierno nacional. Que esto va a terminar mal y que se necesita alguna medida, aunque sea paliativa, para parar con el cierre de los comercios. Yo no digo para recuperar, no digo para que se vuelva a crecer, no digo para ser más barato que Paraguay, digo para parar esto no resiste el mínimo análisis. Si la plata que se produce en Posadas, si los salarios públicos y privados de Posadas, si la renta que se produce en Posadas es gastada en una porción importante en el vecino país, el resultado de Posadas va a ser malo. Y yo quiero una Posadas orgullosa, una Posadas de pie, una Posadas moderna, una Posadas ejemplo y sorpresa para los que nos visitan, como la teníamos hasta hace un par de años.
Donde además una el Posadas comercio.
Con inversión, con comercio, con urbanización, con gastronomía, con gente en los bares, en los restaurantes. No esta Posadas que está, parece, aletargada, viendo cómo la plata se le va. Y que está bien que el dueño de la plata, el asalariado, estire su plata, todos hacemos lo mismo. Por eso el puente está lleno. Y me parece que en esto el gobierno nacional, que ya pasó el presidente, dijo usted, ya pasó Duyomne, ya pasó Marcos Peña, que además nos contestó por escrito.
Frigeria.
No, Marcos Peña no contestó.
No, pero digo, también pasó Frigeria.
Que es el que más o menos, el único que dice, esto hay que hacer algo. Porque el resto te dicen, vamos a dejar pasar, esto ya se va a acomodar. Y esto no se va a acomodar. Si esto continúa así, los comercios van a cerrar. Con el dolor del comerciante, con la pérdida de empleo del trabajador del comercio, con la persiana baja implica abandono, implica ruina, el local queda pintado con una letra en blanco grande que dice cierre, liquidación de temporada, liquidación por cierre total, se abandona, queda sucio, no paga la luz, cae el precio del alquiler. Esta ciudad que creció en valor inmobiliario, con esta costanera, con estas obras que se hicieron cuando la EBI gastaba la plata en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, no como ahora, valorizó los ingresos, valorizó el metro cuadrado, y hoy se está cayendo. La verdad que eso a mí me pone muy preocupado, y insisto, me parece que el posadeño en particular, las personas de la tercera edad y los jóvenes deben hacer una advertencia, porque el ajuste va a seguir viniendo por ese lado.
Y como senador, ¿cuáles son los temas, con toda esta descripción, digamos, de este diagnóstico, esta situación, en qué temas va a trabajar como senador?
Primero con una cuestión de premisa general, que es llevar la voz y los intereses de Misiones al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene dos cámaras, la de diputados y la de senadores. En la de diputados, mientras hay 70 diputados por la provincia de Buenos Aires, hay 7 por Misiones. En senadores somos iguales. Es un lugar donde uno tiene mucho más fuerza en su voz.
Vale más el voto, digamos.
Vale más el voto. Entonces, cuando todos coincidimos que la agenda del país hoy es centralista, este es un gobierno claramente centralista, en un país que ya es centralista, mi primer compromiso es llevar la voz de los intereses de Misiones, que los conozco porque recorro la provincia, porque ando, porque esta voz está afónica de andar y de caminar por todos lados, esa voz llevará al Congreso de la Nación. Eso es lo primero, ocuparme de las economías regionales, contarle, hacerle saber al gobierno que la economía regional del país no es soja, trigo, maíz y girasol, que son las frutas y verduras que se van y se tiran en Plaza de Mayo, la banana, la hierba, el té, el tabaco, el sector forestal, que tanto potencial tiene. Fíjate qué potencial tiene el sector forestal. Que el presidente de la República pone y piensa en el futuro de su hija plantando pinos. Claro. Está bien. Ahora necesitamos que el negocio ande. Porque sí. Si no, Antonia, cuando quiera cortar su pino no va a valer. Yo tengo pino. No corté en el 2016 y no voy a cortar en el 2017. Porque vale el pino en pie, en pesos, lo mismo que valía en el 2015. Pasaron 2 años de aumentos y aumentos y aumentos.
Y no sube.
Y no subió el precio. ¿Por qué? Porque no hay mercado interno. Y se ha perdido competitividad externa. Esa es la voz que voy a llevar. Voy a volver a plantear las políticas de desarrollo del turismo. Feliz de lo que hicimos. Feliz.
Increíble, ahora julio el récord histórico otra vez.
Histórico. Ahora, dice el gobierno nacional que es por las low cost. ¿Qué low cost vino a Misiones en julio? Por favor, una idea que es buena, que son las low cost, esperemos que dé sus resultados y que recuperemos una buena senda de crecimiento, pero que no me digan de que el turismo de julio acá vino a Misiones por las low cost, las que van a venir.
Claro.
Una cosa futuro. Insólita. La única que bajó con un par de vuelos es Andes, que ya la trajimos nosotros, ¿se acuerdan? Con Urtubey, y ya venía a la provincia. De manera que acá no llegó ni Flybondi, ni Norwegian, ni ninguna de las que son a low cost, que ojalá que lleguen, pero que no nos digan de que el boom vino por eso. No, vino porque acá se trabajó y nos posicionamos muy bien, y se sigue trabajando y nos seguimos posicionando bien.
¿Trabajar en el turismo, dijo, y en qué más? ¿Las economías regionales, el turismo?
El sector forestoindustrial,
sí.
La cuestión del comercio, y en todos los temas que vayan apareciendo, porque hay que tener una cosa que es presente. El Senado no es cámara de origen en ninguna cuestión fiscal y tributaria. Ahí es diputados, cámara de origen. Así lo dice la Constitución. Lo que no significa que uno no pueda trabajar. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el Senado y tenés que votar y tu voto vale, vos lo que podés decir, mirá, yo acompaño esto, pero moveme ese expediente que está laburando un diputado Ricardo Belbach y Jorge Franco, que están ellos trabajando. Ese expediente, movémelo.
Y ahí te acompaño con el voto.
Y ahí te acompaño con el voto.
La negociación política.
Claro, que te da mucho más fuerza desde el Senado que desde diputado. Yo conozco los dos lugares. Entonces, esa es la agenda que quiero llevar. Y la agenda de escuchar distintos temas que te van arrimando y que uno lo va a ver. Yo presenté un proyecto que para mí es interesante, de evitar la excusa de responsabilidad de las aseguradoras cuando el accidente es provocado por un alcohólico, por ejemplo, claro. Bien alcoholizado.
Sí.
Me parece una buena ley, que la puedo seguir trabajando. Hemos trabajado con un proyecto de ley que dice que el Progresar tiene que actualizarse automáticamente. Si me permiten entrarlo eso por Senado, lo seguiremos trabajando. Es decir, hay muchas cosas que uno puede seguir trabajando y muchas otras que se van a ir incorporando. Pero por sobre todas las cosas, el objetivo va a estar en llevar la voz, los intereses de los misioneros y poner los límites ante cada avance que quiera, básicamente quitar derechos. Insisto, a dos sectores que los veo con mucha preocupación, al sector de la tercera edad y al sector de los jóvenes. El ajuste del gobierno nacional tiene cara de joven y tiene cara de tercera edad. A ese ajuste hay que ponerle un límite.
Klaus, en referencia a lo que tiene que ver con los recursos, ahí tiene un matecito, a los recursos que nunca alcanzan, ¿no? Pero digo, hoy en Buenos Aires se reúnen, por ejemplo, los gobernadores de la Liga del PJ para fijar postura con respecto a lo que quiere la gobernadora de Buenos Aires. Usted hablaba de un país centralista, ¿no? Quiere 250 mil millones de pesos más de actualización en el fondo del conurbano bonaerense. Si la Corte Suprema accede a eso, ¿qué pasa? ¿Esa plata sale de las provincias? ¿Sale de Misiones también, por ejemplo?
A ver, yo no tengo tan claro eso. No tengo tan claro. Primero, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de su provincia. Y nuestro gobernador está haciendo lo que tiene que hacer, que defender los intereses de nuestra provincia. Por eso cuesta tanto resolver los temas de coparticipación. ¿Cómo se resuelve esto? Reasignando la coparticipación primaria. La coparticipación se divide en primaria y secundaria. La primaria es el primer paso que se da cuando de los 100 pesos que entran en impuestos, 73 quedan para que maneje la nación y 23 para que manejen todas las provincias. Eso es lo que hay que rediscutir. Eso es lo que está mal. Y desde la vuelta de la democracia, todos los gobiernos le fueron sacando plata a todas las provincias. Y las provincias son las que pagan todos los docentes, todos los médicos, todos los enfermeros, todos los policías, que levantan los intendentes de la basura de todos los pueblos. Y todo eso se nutre de esa coparticipación. Ese es el modelo injusto. Que no es culpa de Macri, acá pasaron gobernantes de todos los colores, peronistas, radicales, conservadores, liberales, progresistas, lo que vos quieras, riojano, santacruceño, todo. Y nunca se logra que haya más plata para las provincias.
Y donde Misiones empezó de atrás, eso.
Empezó de atrás, y además lo que ocurre es que Misiones no se atrasa solamente por eso, sino porque crece.
Claro.
Entonces, cuando vos decías, Misiones tiene menos coparticipación que Chaco, y lo decías eso en la década del 70, no era ilógico porque Chaco era más grande que Misiones. Gracias a Dios, algunas cosas habremos hecho bien, y especialmente en los últimos años, Misiones ha crecido. Entonces, cuando vos ves una Misiones de 1.250.000, 1.300.000 habitantes, con menos coparticipación, con mucho menos coparticipación que el Chaco, que hoy tiene menos habitantes que Misiones, ahí vos ves la injusticia.
Cerramos, Clos, con esta pregunta respecto, bueno, las PASO son en una semana. ¿Qué expectativa tiene usted de participación de la gente? ¿Cómo está viendo, digamos, lo que vaya a pasar en Misiones el próximo, no este, sino dentro de dos domingos?
Bueno, a ver, fui de los primeros que dije que estas PASO eran una pérdida de tiempo y de plata. No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Y sigo pensando. Mientras no haya competencia, yo no compito contra nadie, sí. Lo único que nos vamos a medir las costillas con Humberto, con Adolfo.
Es una encuesta, básicamente.
Eso. Sí. Y los otros candidatos.
De acompañamiento, digamos.
Claro, a ver cómo vamos. Sí, es sí. Como quien gana el primer chico en el truco. ¿Viste?
Claro.
¿Está?
Sí, sí.
Ahora, la gente tiene que participar. Porque es un derecho y porque es una obligación. Discutiremos después.
Y porque es un decir, empezar a decir cómo vamos, digamos, que la gente diga cómo
vamos. Claro, que empiece a decir cómo vamos, que dé ese voto de advertencia. Entonces, la fiesta de la democracia que fluya. Nuestra campaña es muy austera, muy, muy austera. Eso es lo bueno de esta legislación nacional, que te limita los gastos de campaña. Y todos nos cuidamos, porque vos, si vas y pones una gigantografía, tenés que después contarle de dónde sacaste la plata al juez. Esta gigantografía está acá y la pagué de tal forma. Sí, sí. Yo no tengo gigantografía con mi cara. No hay por ahí. Está clarito. Está mi voz dando vuelta, el pasacalle que hacen los muchachos y nada más. Y en eso no está mal. Eso es algo bueno de esta legislación. Lo que sí creo que hay que resolver es la obligatoriedad de una elección y el financiamiento de una elección cuando no hay competencia interna. Pero eso es para después. Eso es discusión en el 2018 para el 2019.
La última en 30 segundos. ¿Y cómo mira hoy que aparecieron una docena de encuestas en Provincia de Buenos Aires y que todas le dan primera a Cristina?
Porque como uno puede llegar a decir, el gobierno nacional ajustó demasiado. Y el conurbano bonaerense es necesitado, es pobre. Y de alguna manera el conurbano bonaerense sentía que Cristina le cuidaba. Y hoy siente que el gobierno nacional no le cuida. Ve que al lado hay un sojero que le está yendo bien, pero al pueblo no le está yendo bien. Entonces expresa el voto este, que algunos le llaman ahora el voto heladera, ¿viste? Tenés que apagar la tele y abrir tu heladera y va a ver cómo está, porque si vos prendés la tele, parece que el país es una maravilla, que toda la culpa tiene el tiempo de atrás, pero eso es una cuestión virtual. Cuando abrí la heladera, ves que está distinto que hace 2 años atrás. Entonces te acordás de Cristina. Ahora, Cristina no está en Misiones, Macri tampoco. No está ni Carrió, ni Massa, no está ni Randazzo. Ellos no están. Entonces hay que votar por quien defienda a los misioneros, porque ellos no están preocupados por Misiones. Vos sos un hombre seguidor de los medios. Pasan todo el día en los medios los políticos de Buenos Aires. ¿Le escuchaste una vez hablar algo de Misiones? O de Catamarca, o de la frontera. No. Entonces,
a lo sumo de Córdoba.
No nos preocupemos tanto por ellos. Tratemos de llevar nosotros la voz de los misioneros para que ellos por lo menos se preocupen un poco por nosotros.
Bien. Maurice Clos, muchas gracias por venir a Radio Libertad y a Misiones Online.
Gracias a ustedes.
Maurice Clos.
Saludo a la audiencia. Sí. de punta a punta de la provincia.
Lo están, hay sectores de la provincia donde es el único medio en español, en frontera con el Brasil, donde lo están escuchando.
Estamos en Andresito, en Pozo Azul, exacto, en Iguazú, en Oberá, en El Dorado, aquí en Posadas.
San Antonio, hasta el Soberbio. Sí. Así que bueno, muchas gracias por su visita.
Gracias, gracias.
Mauricio Clos, exgobernador de nuestra provincia, actual diputado nacional y precandidato a senador de la Renovación para las PASO del 13 de agosto y las legislativas del 22 de octubre.
Radio Libertad, Posadas.